Bienvenido. Esto es El Contacto Cristiano, un programa en el que queremos mostrarle cómo aplicar la palabra de Dios a su vida. El mensaje de hoy se titula Servicio es la meta, de la serie Una vida de plenitud. Al finalizar el programa de hoy, le indicaremos cómo recibir gratuitamente un curso bíblico por correspondencia que hemos preparado para ayudarle en su diario caminar con Jesucristo. Y ahora con usted, su amigo, el hermano Ricardo.
Se puede apreciar totalmente la Escritura cuando comparamos un pasaje con otro. Por ejemplo, vamos a comparar el pasaje de 2 Corintios 9:8 con el pasaje de 2 Corintios 6:1. El primer pasaje dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El segundo pasaje dice: Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El primer pasaje es una promesa. Dios dará suficiente gracia para que podamos vivir una vida productiva en el servicio de Dios y para con los hombres. El segundo pasaje es una amonestación. Ten cuidado de no olvidarte de la razón por la cual Dios te dio su gracia. Cuidado recibes la gracia de Dios en vano. En otras palabras, ponla a buen uso. ¿Por qué es necesario de que se nos amoneste de no recibir en vano la gracia de Dios? Porque el cristiano debe ser acordado del propósito de Dios en salvarle. Somos salvos para servir. Consideremos la experiencia del profeta Isaías. Él nos habla de una visión que tuvo en el año del rey Usías, inclusive en el año que el rey Usías murió. Dios se manifestó en toda su gloria y unos serafines volaban en su derredor diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». El profeta exclamó, «¡Ay de mí que soy muerto!» Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Uno de los ángeles trajo un carbón encendido del altar de Dios y tocó los labios del profeta en la visión y dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo que siguió lo cuenta Isaías de esta manera. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este relato lo pueden encontrar en Isaías 6:1 al 8. Lo importante de ese relato es esto. Después del lavamiento, viene el llamamiento. Fue cierto en la experiencia del profeta. Ha sido cierto en las experiencias de multitudes de los hijos de Dios. Y será cierto para ti también. Los hombres necesitan de la ayuda que nosotros les brindamos en servicio espiritual. Jesús comparó las necesidades del mundo con un campo listo para la siega. Así como la siembra debe ser cosechada antes de caer al suelo, así mismo el hombre perdido debe ser guiado a Jesús antes de perderse en el infierno. Esa necesidad es urgente. Jesús dijo en Mateo 9, 37 al 38, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Jesús nos está señalando la necesidad de personas dedicadas al ministerio de ganar almas. Él nos dice que la cosecha espiritual es grande, sin embargo, son pocas las personas dedicadas a la labor de ganar a hombres y mujeres para Cristo. Por eso debemos pedir al Padre Celestial que nos dé obreros y más obreros para la cosecha espiritual que tenemos por delante. En otra ocasión, Jesús nos da más de la misma enseñanza. Juan 4, 35 y 36 nos dice, ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Jesús dijo que el tiempo de la siega es ahorita. La cosecha es grande y deberíamos estar trabajando ya. Hay buen salario para el que está cosechando en la viña del Señor. Nosotros servimos a Dios por medio de servir al hombre en el nombre de Dios. Esa declaración contesta la pregunta, ¿cómo puedo servir a Dios? No hay servicio a Dios si no existe un ministerio a la gente en el nombre de Él. Algunos tienen el ministerio de predicar a grupos enormes de personas. Otros predicarán a pequeños grupos, otros a individuales, y algunos simplemente ayudan al hombre con sus necesidades físicas. Pedro servía a la humanidad en el nombre de Dios cuando predicó su sermón en el primer Pentecostés cristiano, y 3,000 personas fueron convertidos ese día. Pablo estaba sirviendo a Dios cuando él habló a los atenienses, quienes eran personas de gran sabiduría, y también cuando habló individualmente con el carcelero de Filipos. Andrés estaba sirviendo a Dios cuando trajo a su hermano a los pies de Cristo. Pero también 4 amigos servían a Dios cuando trajeron a un hombre enfermo para que Jesús lo sanara. Y Dorcas servía a Dios cuando ella hacía ropa para las viudas que necesitaban de esa ayuda. Esto debería darte ánimo, porque esto quiere decir que aunque no sepas predicar, que aunque no puedas enseñar una clase de escuela dominical, tú siempre tienes un lugar para servir a la humanidad en el nombre de Dios. Jesús habló del día terrible de juicio en Mateo 25:31-36. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. En el versículo que sigue, los amigos con quienes hablaba Jesús le preguntaron: ¿Cuándo te hicimos estas cosas? Y él les respondió en el versículo 40, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tú puedes servir a Dios efectivamente en alguna área de tu vida. Por esa razón es que Él te salvó, para servirle. Hemos llegado al final de otra serie de estudios. Hemos visto una vida de plenitud usando como nuestro texto 2 Corintios 9:8. Hemos aprendido 5 principios. En primer lugar, una vida de plenitud viene a través del hecho de que Dios vive en nuestras vidas. En segundo lugar, una vida de plenitud solo es posible por medio de la gracia de Dios. En tercer lugar, una vida de plenitud está al alcance de cualquier persona por medio de la fe en Cristo Jesús. En cuarto lugar, una vida de plenitud significa que tenemos todo lo necesario bajo cualquier circunstancia. Y en quinto lugar, una vida de plenitud significa que podemos servir a Dios por medio de servir a la humanidad en el nombre de Él. Yo te ruego, mi amigo, que recibas en estos momentos a Jesús. Encontrarás en Él todo lo que necesitas. 2 Corintios 3, 5 y 6 dice, No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Padre, ayuda a mis amigos de entender de su necesidad, de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Espero que en estos mismos momentos, alguien en alguna parte está pidiendo tu perdón y la salvación de su alma. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.
Yo sé que este mundo no es mío. Contigo yo quiero estar. Camino aquí de forastero y a veces ni quiero andar. Y aunque yo he vivido la felicidad, también me ha tocado el dolor. Mas no estoy todavía vencido, mi Dios, porque me ha sustentado tu amor. Y te seguiré. A través de esta tierra cruel, cuando sé que no cuento con nadie, tú eres fiel. Señor, ve por mí, que mis lágrimas no me dejan ver. más andaré aquí solo. Te seguiré, mi Señor, por doquier. Señor, pon tu mano sobre Juan y cuídame a David. Los quiero con todo mi ser y les he enseñado de ti. Ahora los dejo en tus manos porque tuyos son. Seguros contigo estarán. Pasarán por las sombras y las pruebas vendrán, mas algún día también te dirán que te seguiré. Esta tierra cruel, cuando sé que no cuento con nadie, tú eres fiel. Señor, ve por mí, que mis lágrimas no me dejan ver. Más andaré aquí solo, te seguiré, mi Señor, por doquier. Andaré aquí solo, te seguiré, mi Señor, por doquier.
Esperamos que el programa de hoy le haya motivado a conocer más profundamente la voluntad de Dios. En esta tarea, queremos ayudarle haciéndoles llegar sin costo alguno un valioso curso bíblico por correspondencia. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo. Nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, por favor recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América.